Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 151, vigésimo segundo capítulo de la quinta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Hoy empezaremos por la vigésimo segunda jornada en la primera división, una victoria muy ajustada a la del Barcelona sobre el Pozo en el gran partido de esta jornada, 3-2 se impuso el equipo azulgrana, y esto le preguntaré luego en la tertulia tanto a Cancho como Andreu, si esto descarta el Pozo de la pelea por el primer puesto. Inter también sufrió para superar a un Gran Marfil, que cayó por 4-3 en el Fundación Montemadrid de Alcalá de Henares. Destacan también las victorias de Santiago ante Jaén, que vino con polémica, o en la zona baja, la de Montesinos sobre Prone, que deja a Montesinos casi en la primera división y a Prone con pie y medio en la segunda. Pero hoy el MVP se lo lleva Andresito, jugador de un Aspil Vidal en alza. El cordobés firmó un hat-trick en la victoria por 8-0 ante Uruguay. En la tertulia analizaremos todo lo ocurrido en la última semana, como ya os he dicho, con la ayuda de dos leyendas de nuestro deporte, Cancho y Andreu Linares. En Futsaleros por el Mundo, atención, porque hoy vamos a tener jet lag, viaje lejano. Teresa Sendín nos va a traer al vigésimo primer futsalero español de la temporada. Se trata del jugador del Dalian chino, Jesús Rodríguez. En Fútbol Sala Femenino, Javi Jurado y Albada nos pondrán al día de la actualidad. Lo mismo hará Fran Merino con la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sain de Baranda. Todo preparado para empezar con José Antonio Hernández en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. No, sé que es más fácil si pasear entre granadas o correr entre las ruinas. Oh. Hoy ha elegido Perico uno de nuestros artistas preferidos, Revolver, 25 años sobre los escenarios, ha sacado disco la pasada semana, Babilonia, y este, Entre las nubes, es su primer single. Suena muy bien y ya podéis escucharlo en Cadena 100, y también podéis acceder a ese de cerca que hizo con Óscar Martínez la pasada semana en el Jarro Café de Madrid, que estuvo fenomenal. Bueno, empezamos como siempre el programa, este 151, repasando los resultados de la última jornada, la número 22, con Javi Jurado. Hola, Javi Ju.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Los marcadores fueron Palma 3, Levante 2, Inter Movistar 4, Marfil 3, Santiago 2, Jaén 1, Barcelona 3, El Pozo Murcia 2, Montesinos Jumilla 9, Prone Lugo 1, Peñíscola 4, Magna Navarra 4, Aspil Vidal Rivera de Navarra 8, Uruguay Tenerife 0 y Burela 5, Delín Zaragoza 6. Inter Movistar sigue líder, 57 puntos, 1 más que el Barça, 56. Tercero el Pozo, 51. Cuarto Jaén, 43. Quinto es Rivera de Navarra con 38, los mismos que Palma Futsal, que es sexto. Séptimo, Magna Navarra, 34. Octavo, Peñíscola con 33. Fuera del playoff, Marfil con 27. Burela y Santiago con 26. Zaragoza con 25. Levante con 20. Montesinos Jumilla con 18. En descenso, Uruguay Tenerife con 9. Y Prone Lugo con 5. Dani Salgado sigue siendo el pichichi, 39 goles. Andresito es el segundo máximo goleador con 23. Ha superado a Sergio Lozano, el futbolista del Fútbol Club Barcelona.
Y al margen del partidazo, ese 3-2 del Barça sobre el Pozo de Murcia, o la victoria sufrida de Inter Movistar, en este caso ante Marfil, uno de los partidos de la jornada fue el de Aspil Vidal Rivera Navarra frente a Uruguay Tenerife, victoria por 8-0 del conjunto de la Rivera, con Andresito como protagonista. Lo está siendo durante toda la temporada, ya lo fue la pasada y lo volvió a ser firmando un hat-trick. Hola, Andresito, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena por el partidazo y sobre todo por cómo están yendo las cosas esta temporada, Andrés, porque es verdad que Uruguay Tenerife atraviesa problemas graves, pero esto no quita mérito a la victoria.
Muchas gracias. Sí, la verdad que el sábado pues fue una fiesta, por así decirlo, que vivimos en nuestro campo con nuestra afición, y la verdad que sí, que salió un partido bastante bonito y un resultado abultado, y la verdad que disfrutamos de ello, de los tres puntos.
Estáis en un muy buen momento cuando se acerca la... la Copa de España, que es la gran fiesta de nuestro deporte anualmente. Estáis quintos, ya solo a 5 de Jaén, que pinchó este fin de semana. ¿Las aspiraciones, Andrés, son llegar a ese cuarto puesto o mantener más bien la quinta plaza que ostentáis ahora?
Pues sí, la verdad que sí, que está siendo un gran año, que vamos ahí arriba, en los puestos arriba, a 5 puntos de Jaén, de Palma empatado. La verdad que estamos mirando pues eso, lo más arriba posible, para dentro de, si cabe, pues el playoff, poder aspirar pues a la quinta plaza y, por qué no, por luchar por la cuarta. Sí. Nosotros saldremos cada partido a ir ganando, a conseguir los tres puntos para intentar conseguir quedar lo más alto posible en la clasificación, claro está.
Te iba a decir, Andrés, si es la mejor temporada que recuerdas, porque tú llevas un cerro de años ya en Rivera Navarra. De hecho, yo creo que llegaste cuando el equipo todavía estaba en segunda división, ¿no? En la 2010-2011. Y has crecido, ¿no? Junto con el equipo de la Rivera Navarra, con el equipo que goza quizá de una de las mejores aficiones de nuestro fútbol sala. ¿Es la mejor temporada que recuerdas?
Efectivamente, sí, ya llevo, esta es mi quinta temporada, y sí, la verdad que vine eso, el año de plata, ascendimos, y bueno, estaba cedido de Cartagena, pero llegaron un acuerdo, pagaron la cláusula por mí, y me quedé aquí hasta el día de hoy. Y sí, puede ser que sea la mejor temporada. La verdad que estamos siendo un año muy bueno, de la mano de Pato, y bueno, nadie daba un duro al principio de temporada por nosotros. Tuvimos bajas importantes como Lolo y Charlie. También el club no se sabía si podría salir, la incertidumbre del sponsor y todo eso. Pero bueno, gracias a Dios, pues salió adelante, y a día de hoy pues estamos muy contentos a seguir trabajando y conseguir hacer pues eso, la quinta, la cuarta o la plaza lo más arriba posible.
A título personal, es difícil decirte si estás en tu mejor temporada, porque el año pasado fuiste el máximo goleador del equipo, este inicio de temporada fuiste elegido como uno de los tres capitanes, muchas cosas buenas, hace muy poquito, a principios de enero, el regalo de Reyes te vino un poco por adelantado, Andrés, la llamada de la selección española, estás en un momento dulce, ¿no?
Efectivamente que sí, que no puedo esconderlo, de que para mí pues el año más especial, más bonito, tanto en lo colectivo, porque están saliendo muy bien las cosas con el equipo, a lo individual, sobre todo pues como tú has dicho, el premio de la selección pues algo muy muy bonito, pero bueno, es una cosa que tengo que seguir trabajando, tengo que seguir mejorando día a día y con muchísimas ganas de poder en un futuro pues ser uno de los fijos de Venancio. La selección está muy cara, un nivel de jugadores increíble, la mejor selección del mundo, y bueno, hay que seguir currando día a día y mejorando con los pies en el suelo.
La Copa de España, Andrés, ese torneo que a todos nos gusta tanto, que supone la reunión de todos los equipos en la misma ciudad, bueno, una auténtica fiesta para jugadores, para periodistas y para aficionados. No sé si os ha tocado bailar con la más fea, pero con una de las más feas, el Barcelona, os espera en primera ronda.
Sí, la verdad que sí, ya tuvimos la mala suerte también del año pasado que no tocara él, y bueno, la verdad que sí, que es el torneo de referente de este deporte, el más bonito, y la verdad que sí, bueno, no ha tocado el todopoderoso Barça, pero bueno, desde aquí, desde Tudela, tenemos muchísimas ganas, muchísima ilusión, e iremos a Ciudad Real a intentar por lo menos dar la sorpresa, plantarle cara desde el primer minuto, y bueno, que no dar la sorpresa.
Sí, que se nos colaba un poquito el viento. La verdad es que en Liga no fueron muy bien las cosas contra ellos. Fue 1-5 en casa, Andrés, creo, contra el Barça esta temporada, ¿no?
Ajá, sí.
¿Cómo crees que se le puede meter mano a este Barça de Marc Armona, reforzado con las renovaciones que llevó a cabo en la plantilla el año pasado, candidato para ganar la Final Four de la UEFA Futsal Cup? Es muy Miura muy, muy grande, ¿no?
Sí, sí, por supuesto que, como bien dice, el equipo para mí es uno de los mejores equipos del mundo, si no el mejor, a nivel de jugador individual, buen entrenador. La verdad que es muy difícil, somos conscientes de que es muy difícil, más ellos en esta altura, en esta fecha, en estos torneos, que no suelen fallar, que se preparan para ello, pero bueno, ya te digo, cometer los mínimos errores posibles, salir al 100%, darnos los 40 minutos, dar todo e intentar pues eso, dar la sorpresa y ponerle, plantarle cara y salir al 100% del primer minuto.
De la Liga, decías que es uno de los mejores equipos del mundo, estoy completamente de acuerdo, Andrés. ¿Es el mejor de los tres grandes en nuestra Liga? ¿Le ves por encima de Inter y del Pozo? ¿A ti, bueno, es el que más te cuesta ganar, el más difícil para ti?
Bueno, cierto es que los tres están por encima del resto de, sí, de los equipos, juegan en otra liga. Y bueno, puede ser de los que más nos cueste eso. es que los tres grandes están de la misma tijera, pero sí. Bueno, sí que puede ser de los mejores, sí.
Y me queda una que hacerte, que esta no suele ser muy sencilla, pero sí que quiero saberlo. ¿Cuál es tu situación contractual, Andrés? Porque me imagino que habrá mucha gente interesada en ti. ¿Cuánto te queda con Aspil? ¿Tienes contrato?
Sí, la verdad que sí, que tengo, me queda otro año. Renové por dos temporadas y bueno, estoy muy feliz aquí, muy contento aquí. Sí que hay algunas cosillas y eso, pero sí. Bueno, no quiero descentrarme tampoco del tema, ya con mi agente y demás ya lo hablamos y eso, y ya estoy muy contento aquí, quiero eso, seguir mejorando y aprendiendo y haciendo cosas más grandes con este club, y bueno, hay que pensar en ello, no pienso en otra cosa.
Sí, yo solo te voy a pedir un favor, Andrés, que si te vas, que sea aquí a jugar a la Liga Española, que no te vayas por ahí por el extranjero. Tengo aquí muy cerquita a la directora de Futsaleros por el Mundo, a ella le encanta teneros por ahí por el extranjero ganando títulos y tal. Pero no,
yo todo lo que sea que se vayan, yo estoy encantada.
No queremos debilitar nuestra liga, vamos, que si la aventura es por aquí, por la península, nosotros están contentos, ¿vale? Te digo por si pesa a la hora de elegir. Un abrazo muy fuerte, Andresito.
Nada,
muchas gracias.
Un placer para mí.
Es
un abrazo.
Con 23, no sé si ha cumplido ya los 24, una de las grandes, iba a decir revelaciones, pero es que ya no es una revelación, Andresito. El año pasado, como digo, fue máximo goleador de Aspil Vidal y es un auténtico crack. Ya la ha llamado José Venancio para la selección española y estoy seguro de que va a hacer grandes cosas en la selección y que va a ser uno de los hombres de futuro del equipo nacional. Vamos con la tertulia.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, futsalcope. Y en Twitter, @futsalcope.
De oráculos, de aguas turbias, de camellos, de anhelos. Harto del que hay, de lo mío, de las cuentas en Suiza y de las islas.
La canción denuncia del nuevo disco de Babilonia. Para los seguidores de Revolver, os sonará si la escucháis a Odio. De un disco anterior, se llama La Moral Mora en la Moneda y no es el mejor momento ahora, pero os aconsejo que la escuchéis porque la letra tiene su miga. Estamos en territorio ya de tertulia, está Javi Jurado haciendo las operaciones pertinentes para tener ya a Cancho y a Andreu Linares, que creo que ya están escuchándonos al otro lado del teléfono. Hola, Cancho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Andreu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vaya tertulia de lujo que me he montado. Hoy que tenemos a Óscar García, al que aprovechamos, por cierto, para felicitar. Ha sido padre de su tercer niño, en este caso es una niña, Diana, así que muchos besos a Óscar, que es un valiente, por tal y como está la cosa, tener una familia numerosa hoy en día, es de ser un auténtico valiente, así que muchos besos a Esther, a Óscar y a su nueva princesita, a Diana. Bueno, la verdad es que ha sido una jornada muy chula porque teníamos un partidazo, veníamos de otro también de la semana pasada, que se saldó al final con la victoria por 3-2 del Barça ante el Pozo. No sé, Cancho, qué sensaciones te dejó el partido. Y Pozo, ahora os voy a preguntar, pero no ha salido muy bien parado de su doble enfrentamiento con los dos de arriba, ¿no?
Casi con su triple enfrentamiento, porque viene también arrastrando de la eliminación de Marfil, y sí que es verdad que el Pozo parece que ha entrado en una situación un poco de crisis después de llevar 11-12 victorias seguidas, que parecía que era el equipo de moda. Bueno, lo que tiene este deporte, lo que pasa es que si luego lo analizas detalle a detalle, y aquí me voy a mojar ya, empezamos, porque luego no hay tiempo, y ¿qué pasa? Es decir, yo creo que hay un problema importante en la portería, es decir, que tampoco sería justo el recargar sobre Fede, que es un chaval joven que han traído para una situación de emergencia, toda la responsabilidad de lo que está pasando en la portería, pero creo que la diferencia, sobre todo en partidos tan igualados y con equipos con ese nivel, suele estar en los palos, y ahora mismo están muy desequilibrados las de Inter y el Barça con respecto a los murcianos.
La verdad es que, Andreu, en este caso, como se suele decir, todo lo que le podía salir mal al Pozo de la portería le ha salido mal, ¿no? Y está pagando mucho las lesiones, no como dice Cancho porque Fede sea un mal portero, que no lo es, sino porque el nivel de Paco, de Jesús, de Cristian, de Luis, es estratosférico, ¿no? Y esto puede estar pasándole factura a un Pozo que peleó. De hecho, el partido fue empate a dos hasta el minuto 36, en el que Diego desnivelaba la balanza.
Sí, no cabe duda de que aquí quitamos a cualquier responsabilidad que pueda tener el portero y por supuesto que no va en contra de él, pero sí es cierto que los equipos se arman desde atrás, desde la portería, y yo aguardaría que en el fútbol sala el 80-70% es la portería. Nosotros sabemos muy bien que los enfrentamientos directos, cuando es un Barça-Inter, un Pozo-Barça, pues al final la portería marca diferencias, uh-huh, y esa experiencia que no la tiene este chico pues se nota, y al final el Pozo está acusando esa baja, y que es verdad que son desgracias porque al final son muchos cúmulos de lesiones de todos los porteros, y al final tiene que reaccionar bien el Pozo porque viene la parte importante de la temporada y la portería es clave en este tipo de partidos.
Son 6 puntos Cancho con la cabeza, más el gol a verás. ¿Ha dicho adiós a su opción a ganar la Liga regular Pozo de Murcia después de esta derrota?
Absolutamente. Es decir, sería una hecatombe absoluta que los dos de arriba empezaran a fallar. Ya solo les queda un enfrentamiento directo. El gol a verás, como tú comentas, está perdido. Y la sensación, además, de que hay un Inter muy fuerte, de que un Barça, que no está fuerte porque físicamente yo creo que no está bien y tiene además la cabeza en otros sitios, pero tiene muchísimas tablas para asegurar los partidos y meter ese ritmo cuando le interesa. Entonces yo creo que para las jornadas que quedan el Pozo se va a centrar en la Copa. Media temporada la tienen amortizada con la Supercopa de septiembre, y a partir de ahora, si sobre todo si no recuperan ni a Rafa ni a Fabio, lo que les caiga en la pedrea, pues bienvenido sea.
Lo que pasa, Andreu, es que además en este caso Pozo, y nos estamos centrando primero en el análisis del equipo de Duda, tampoco ha tenido mucha suerte con el sorteo de la Copa de España, porque el primer envite es el jueves. Son ellos los que abren además la Copa contra Jaén, que ya ha demostrado que es un equipo muy peligroso, y en caso de pasar le espera Inter, vamos, que podría tener quizá el camino más difícil. El primero Jaén Paraíso Interior, después Inter Movistar, y presumiblemente, esto es mucho presumir, el Barça en la final. Vamos, que si la Copa de España, me refiero a Andreu, es el sitio donde el Pozo ha elegido forzar las máquinas y buscar su título de esta temporada, no va a ser fácil tampoco, ¿no?
No va a ser fácil, porque la Copa ya sabemos todos que a un partido cualquier rival te puede ganar, pero yo no quiero descartar al Pozo en absoluto, ¿eh? Yo creo que el Pozo es un equipo que compite muy bien cuando tiene adversidades. Es verdad que él ha demostrado que en estas situaciones da un pasito siempre hacia adelante. Es verdad lo que hablamos, que la portería es imprescindible en este deporte, y más en situaciones donde ese jugador o ese puesto específico no puede tener esa experiencia. Pero no hay que descartarle, perfectamente puede ganar la primera eliminatoria, luego un partido contra el Inter a partido único.
Pero Andrés, que estamos hablando de la Liga regular, yo no le descarto para la Copa.
No,
me estaba hablando de la Copa,
claro,
Cancho.
Claro, yo lo que le digo, Cancho, a Andreu, es que si la Copa es el sitio donde ha elegido poner la era, el Pozo, de decir, bueno, vamos a intentar volcar las fuerzas en la Copa porque tenemos difícil ganar el título del campeonato regular, que tampoco es un camino fácil, ¿no? Me refiero que tampoco ha tenido suerte el Pozo en este caso en concreto.
Claro, no lo va a ser, pero sí que hablando de la Copa tiene opciones, por supuesto, y su forma de competir y su forma de saber reponerse y sobreponerse le va a hacer un rival difícil y complicado como siempre lo ha sido. Sí. Es verdad que tiene un puesto específico pues que están un poquito mermados, pero a partir de aquí el Pozo yo creo que va a ser consciente de la situación real que tiene en liga regular, que ya es casi imposible ser campeón. A partir de aquí no me cabe duda de que empiece los playoffs y la Copa va a pelearlo al máximo y tiene la opción de plantarse en semifinales y por qué no en la final.
El Barça, sí. Cancho, el Barça, decías tú que todavía quizá no está en el mejor momento, que anda un poco despistado por ese pedazo de Final Four. ¿Va a llegar el Barça de esta temporada a niveles de temporadas anteriores o todavía le va a hacer falta rodarse un poquito más? La renovación que llevó a cabo en el vestuario este verano fue importante. Los jugadores yo creo que están rindiendo bien. Quizá Rafa Usín es el que menos minutos o menos importancia está teniendo, pero ¿esperas más cosas del Barça esta temporada que el nivel que ha mostrado hasta ahora?
Bueno, hoy me habéis cogido tontorrón, me voy a mojar también.
A ver, venga, dale.
Yo creo que no. Es decir, creo que el Barça, es decir, va a estar compitiendo, probablemente la gane la Final Four, pero esa tensión, esa intensidad que ha tenido el Barça de los últimos años, no el anterior, sino los otros tres anteriores, es difícil recuperarla porque físicamente es un equipo que ha envejecido, como le pasa a todo la gente que se ha incorporado, que quitando Ferrao les está costando, Batería está teniendo muchas lesiones y Rafa Usín no tiene minutos, y Diego yo es que le veo demasiado intermitente para la calidad que tiene. Entonces esa intensidad, ese planteamiento de partido que hacía el Barça, de morder, de no encajar goles, de robar la pelota enseguida y ponerse por delante, y una vez que ya se ponían por delante, los equipos sabían que había muy pocas opciones. Creo que ese punto de competitividad no lo va a tener este año, por ese envejecimiento de la plantilla. Ahora que va a estar arriba, seguro, con esa calidad. Mira el otro día con tres zarpazos y sin cerrado, como se liquidó a todo.
Andreu, ¿qué sensación te está dejando a ti este Barça 2014-2015? Que afrontó, como decíamos, esa renovación, prescindió de Torres, de Fernandao, de Igor, llegaron Batería, llegó Diego, llegó Ferrao, llegó Rafa Usín. ¿Qué sensaciones te deja este Barça?
No, el Barça yo creo que ha perdido fortaleza defensiva, que yo creo que era algo que el Barça estos años ha dado un plus diferente al resto, y esa fortaleza defensiva se está acusando. Es verdad que hay jugadores, como bien dice Cancho, que no están aportando, que no están teniendo sus ocasiones, que no son emergentes en el juego, no tienen continuidad, y eso se nota. Y si hablamos, como bien dice, de esa relevo generacional en cuanto a edad, de que ya los años se van acumulando, pues se puede tomar nota, ¿no? Y puede acusarse, pero no me cabe duda de que el Barça, al final, ese potencial que tiene, y a partido único, yo siempre me limito a eso, ¿no? Cuando llegan las competiciones, el saber competir, porque al final estos equipos lo saben hacer y los jugadores están acostumbrados a hacerlo, y eso es lo que marca la diferencia, ¿no? En la Final Four se jugaron su clasificación y la consiguieron, y no me cabe duda de que van a ir a competir cuando en la Final Four, la fase final, y en Copa pasará lo mismo, y en Liga cuando empiecen los playoffs, igual. El recorrido que hayas hecho anteriormente vale, pero una vez que empieza la competición y el competir en estos partidos a partido único, y esa experiencia la tiene acumulada, y creo que eso puede ser determinante.
Y luego está Inter, ¿no? Yo desprendo, Cancho, de tus palabras, que a ti Inter te parece el favorito para ganar este año Copa de España y Liga, ¿o me estoy anticipando mucho?
Para mí sí, desde que han venido los Reyes, sí. Sí, desde Navidad, con la incorporación de Dani y de Alex, y sobre todo de Ricardinho, y un cardinal que para mí ver que está inmenso, vuelven a recuperar a Carlos Ortiz, y luego tenemos a un Pola que está en el mejor momento de su carrera, y Borja, que los minutos que sale sí los está aprovechando.
Y la pedazo de portería, ¿no? Que es una cosa.
La pedazo de portería, el banquillo y la portería, y un Lolo que ha encajado, fíjate, Lolo, la de minutos que ha tenido por la lesión de Carlos y cómo se ha metido en el equipo. Es decir, yo creo que han pasado ese sarampión, en esa crisis, se han solventado casi bien, quitando lo de Lisboa, y a partir de ahí es un equipo que tiene una confianza y es el campeón para mí, sí. Ahora mismo, tal como está la clasificación, para mí es el orden de favoritos en todas las competiciones.
Te iba a decir, Andreu, que lo comentaba ahora Cancho, que pasaron el sarampión o la gripe o una enfermedad muy muy grande, porque el hecho de quedar eliminados de la Final Four, que era el gran objetivo de Inter, la Copa de Europa esta temporada, no sé con quién lo hablaba el otro día, creo que fue con Julio García Mera, Inter podía haberse caído de ese golpe y no haberse levantado en toda la temporada, de la importancia que tuvo, de las lesiones de Ricardinho y de Rafael, de luego Cayo Ortiz, y se ha levantado muy bien, ¿no? Esto es una prueba de madurez muy importante, ¿no? de Inter Movistar esta temporada.
Sí, porque ellos saben que esto ha sido circunstancial. Ellos llegaron con muchísimas bajas, con jugadores, recuerdo a Ricardinho y a que se le forzó al final, y saben que no llegaron en las máximas condiciones en cuanto a plenitud de la plantilla. A partir de aquí, ellos son conscientes y para mí son el favorito a ganarlo todo este año por el potencial que tienen, por el nivel tan alto de rendimiento que están mostrando, y ellos saben que al final tienen otras competiciones, hay que centrarse en las que restan, y no me cae duda de que el nivel que están aportando, tanto en portería como en línea defensiva y en ataque, están siendo muy muy determinantes y superiores al resto, y Inter para mí va a ser este año el rival a batir, y auguro buenos enfrentamientos cuando llegue Copa, en esos enfrentamientos directos y playoff donde hay que ganar y donde te juegas todo, y ahí veremos partidos de muchísima tensión y de muchísima calidad.
Estaba pensando, Cancho, también que difícil se lo puso a este Super Inter Marfil Santa Coloma, ¿no? El pasado fin de semana, como a mí es que me encanta ver jugar a Marfil. Estaba un poco preocupado con esa crisis tan grande que tuvieron desde el principio de temporada, pero ahí están otra vez dando una guerra tremenda. Dani Salgado es un tío de otra galaxia, otra vez doblete contra un rival como Inter Movistar. Y me preguntaba un poco, Cancho, Andreu, si mirando ahora la clasificación y 8 jornadas para el final, son 6 puntos de diferencia los que tiene Marfil con Peñíscola por la pelea por entrar en los playoffs. ¿Ves, Cancho, a Marfil en los playoffs, o crees que esos 6 puntos, como pasa con el Pozo, con Inter y el Barça, son insalvables?
Hombre, yo creo que está muy complicado, ¿eh? Es decir, que Marfil, creo que todo el mundo es de Marfil, ¿no? Porque sí. Porque le ves jugar. A mí me recuerda un poco la época de Marsan, de aquel Marsan que todo el mundo le gustaba jugar, porque encajaba goles y hacía muchos goles, era muy divertido, había menos rigidez, ¿no? Sí. Pero Marfil aporta eso. Lo que pasa es que si luego analizas con el microscopio, ves que fuera de Santa Coloma está flojeando muchísimo, sí. ¿No? Mm. Y que no está dando la cara. Entonces es más las sensaciones buenas que le ves de competir y de hacer goles y de además de hacer cosas muy 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 diferentes, las que te invitan a pensar que puede entrar. Creo sí. que lo tiene muy complicado el lastre de aquella primera vuelta, en la que también acusó la de Didac, sí. Que hablamos de la importancia de los porteros. Y le va a costar muchísimo, está haciendo un gran esfuerzo, pero yo es que veo a Peñíscola muy serio, sí. Desde que pensaba que se iba a derrumbar, ha ganado, no. Fíjate, ha ganado a los grandes, está ahí, está haciendo su papel, y con esa ilusión de intentar meterse en los playoffs después del desencanto de la Copa, pues yo creo que le va a costar mucho a Marfil.
Sí, la verdad es que como ensayo, Andreu, de la final de la Copa del Rey no estuvo mal, ¿verdad? El Inter 4, Marfil 3. Vamos, Inter ya sabía que le iba a costar en la final de la Copa del Rey, que le va a costar, pero va todavía ahora más avisado, ¿no, Andreu? Con las orejas tiesas, ¿no?
Claro, es un toque de atención muy importante. Al final, pues si lo trasladas a lo que ocurrió con el Barça Villarreal en el fútbol, tres sí. cuartos de lo mismo, ¿no? En Liga y luego en Copa, pues le sirvió de toque de atención. Pues ocurrirá lo mismo aquí. Al final, eso te hace ponerte en tu sitio sin el tener el respeto al rival, sabiendo que los partidos se han de jugar. Y Marfil es un equipo que, bueno, que va de menos a más, que sí que es verdad que el lastre de la primera vuelta lo está acusando, que tiene opciones, yo quiero confiar, que tiene opciones todavía de poder clasificarse. Es verdad que los de arriba no fallan, Magna, Peñíscola, Palma, pero hay opciones todavía. Tienen ahí un jugador como el Dani, donde tuve la suerte de poder verle en Lugo, en el torneo que realizan los sí. de Lugo al principio de enero, y es una maravilla la calidad, la facilidad que tiene goleadora. Y auguro que sí, que la final va a ser competida, complicada, y un partido donde va a haber mucho descaro, tanto por un lado como por otro, tanto de Inter como de Marfil.
Yo voy a echar de menos a Marfil en la Copa este año, ¿no?
Sí.
O sea, dieron un espectáculo tan tan bonito sin Dani Salgado, que esa imagen, se lo he dicho a Dani alguna vez, digo, se me quedó clavada de ver a Dani minutos antes de debutar Marfil en la Copa, cruzando muletas y con la pierna escayolada la pista, ¿no? Fue una imagen muy, muy dura, y él nunca llegó a venirse abajo, y fíjate, la muestra que ha vuelto de una manera impresionante, que ya ha batido su récord goleador de la temporada pasada, y bueno, que es un tío insaciable, ¿no? Nos lo contaba el otro día Adolfo aquí en Futsal Cope, dice, es un ejemplo, yo todavía doy gracias por estar en el mismo vestuario que este chico. Y por abajo, yo ya sabéis que vengo manteniendo la llama de la esperanza de que hubiese todavía algo de actividad en la parte de abajo, pero la victoria a Cancho de Montesinos sobre Prone Lugo este fin de semana, yo creo que finiquita las opciones del equipo gallego, las poquitas que tenía de intentar salvarse, ¿no?
Es que te ilusiona mucho.
Sí, soy así. Sí.
Yo creo desde que saltó la crisis de Uruguay, se sabía los dos que iban a bajar. Tenía un Prone porque llevaba una trayectoria horrible, porque tiene una plantilla muy joven y no puntuaba, y Uruguay. Yo creo que ese es el único defecto que tiene nuestra competición, que llevamos varios años en los que no hay esa pelea que siempre es bonita por abajo, en los que...
Una vez porque desaparece uno, otra vez porque tal, porque solo porque baja un equipo.
Canarias el año pasado también se descolgaba, sí. Porque tenía, como dices tú, Puertollano, los Gestes en su momento, quitando el año aquel en que precisamente Lugo Azcar con Cartagena en un partido de la última jornada,
ha habido muerte, sí.
Eso pues se ha perdido en esta competición, y como no hay premios intermedios de UEFA y tal, claro. Pues está un pelín descafinada. Entiendo que para la gente como Delín, Levante, Montesinos,
sí, no hay mucha motivación, ¿no? Ya claro. No pueden llegar a los playoffs, saben que no van a descender, y bueno,
eso es. Incluso hasta la hora de fichar. Pues algún presidente se habrá llevado una alegría y dice, pues si pensaba reforzar en invierno, pues esto que me he ahorrado, ¿no? Porque no me va a hacer falta, ¿no? Entonces eso sí que es un problema que tiene este año la competición.
Bueno, pues eran los temas que quería tratar, chicos. No sé si nos hemos dejado en el tintero algo que quisierais decir. Estoy mirando un poco el calendario. A mí ya se me van poniendo los dientes largos con la cercanía de Ciudad Real y de lo que supone para nosotros y de la fiesta que es para el fútbol sala, y es que ya ni siquiera están tan lejos los playoffs por el título, ni la Final Four, o sea que...
Bueno, este sábado, Santi, hay un partido precioso por la tele, ¿eh?
Este sábado el derbi catalán.
Sí,
el Barça.
El derbi catalán, Barça. Sí. Vamos a ver, ¿no? Hombre, el Barça viene de ganar a Pozo, Marfil viene de caer ante Inter, pero este partido sí que estoy de acuerdo con vosotros, que lo decís mucho, que da igual lo que hayas hecho antes, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pueden hacer los chicos del barrio.
Creo que los ha vivido, o sea, te puedo contar.
Sí, y he oído muchos derbis con Marfil, y es verdad que, y fíjate los derbis anteriores del año pasado, Marfil como asaltó el Palau, y hay muchísima igualdad, y en estos partidos al final pues se vive un ambiente muy bueno en Cataluña, en Barcelona, y la gente llena el pabellón, se anima, y es totalmente diferente, ¿eh? Al final es un partido donde hay más que tres puntos, es buscar el éxito de la ciudad, y bueno, pues la gente se vuelca, todo el fútbol sala catalán se va a ver el partido, y es un partido muy bonito para verlo y para disfrutarlo.
Pues sí, la verdad es que tiene una pinta estupenda, que va a ser, si no me equivoco, el próximo sábado a la una de la tarde por Teledeporte, Marfil Santa Coloma Barça. Hay un Jaén Aspil Vidal que también tiene bastante buena pinta. Creo que hay un Pozo Burela, ¿no? También por ahí.
Sí, Pozo Burela.
O sea que bueno, hay una jornada bonita que disfrutaremos y comentaremos el próximo miércoles. Chicos, no sé si soy capaz de agradeceros lo suficiente que estéis aquí con nosotros este miércoles y todo lo que aportáis a la gente que le gusta el fútbol sala. Un abrazo muy fuerte a los dos.
Que la copa se acerque y las sobremesas que nos esperan allí en la copa.
Eso seguro, Cancho. Eso seguro.
No nos la perderemos, Cancho, seguro.
Allí estaremos. Un abrazo muy fuerte, chicos. Muchas gracias.
A vosotros.
Gracias a vosotros.
Vamos ya con Fusaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Vamos, que me dice la Sendín. Esta semana te voy a llevar a China. Nada más y nada menos, Hernández, que a China. Cogido, claro, me he sacado el visado, yo qué sé, un montón de... No sabía qué ropa llevarme para esta época del año. Y luego me ha dicho Teresa, no te preocupes porque nuestro protagonista juega en China, pero ahora le pillamos en España. Y ya me queda un poco más tranquilo. Teresa, ¿qué tal?
Lo de feliz año, esas cosas, ¿te acuerdas todavía?
No. Es que es el feliz año chino, ¿no? ¿Cuándo
mañana
empieza?
Mañana jueves.
Además, he oído que es el de la cabra y que a los chinos lo de la cabra no les gusta mucho. De hecho, incluso he llegado a oír que hay madres embarazadas que fuerzan el parto antes de tiempo para que su hijo no nazca en el año chino de la cabra. O sea, con eso te digo.
No voy a hacer comentarios.
Seguro que lo sabe mucho mejor nuestro protagonista, de todas formas.
Sí, vamos, porque ya creo que ya por allí una buena temporadita. Y como dices, nos quedamos en España para visitar a nuestro jugador en China, porque creo que solo tenemos a uno, si no me fallan a mí
bueno,
la lista.
Que,
y si no, que nos diga, oye, que yo también estoy.
Claro.
Y tenemos ya escuchándonos a Jesús Rodríguez, jugador del Dalian. Hola Jesús, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo de celebrar el fin de año en febrero, ¿qué tal?
Bueno, pues ahora me toca a mí celebrarlo desde España, que he cogido unas vacaciones.
Sí, pero además hay celebración aquí, Jesús. En España estaba oyendo que hay mucha comunidad china y sé que van a hacer algo. No sé si es en la Plaza Mayor o algo así, pero sé que esta noche van a hacer algo. De hecho, creo que los chicos de Tiempo de Juego van a dar cobertura al acto.
Si lo ven, no se les ocurra yo.
¿Vas a celebrarlo de alguna manera o con estar aquí en España de vacaciones ya es suficiente, no, Jesús?
Estando aquí en casa con la familia y amigos y novia, suficiente. Los chinos que lo celebren, ahí que será por Madrid.
Y además, lo de celebrar el fin de año en febrero, yo creo que ya estás acostumbrado, porque ya creo que es tu tercera temporada por allí.
Sí, es la tercera y, bueno, lo celebré las dos temporadas anteriormente, menos esta. Y la verdad que la uva me las comí con 12 cacahuetes.
Allí lo de las uvas complicado, ¿no?
Sí, complicado.
Y además llegaste a China de la mano de Bruno García.
Sí, de Bruno.
Porque antes estabas en Japón, estuviste unos mesecitos y cuando te llamó Bruno te fuiste para allá.
Sí, estuve un mes y medio, que también fue parte de el irme hacia allí,
sí.
Pero... Llegó a China y me lo comentó y no me lo pensé, porque mejor estar con un entrenador conocido,
sí,
que lo conocía de la temporada anterior, que está en Japón solo.
¿Y cómo es el fútbol sala en China?
Bueno, está mejorando, tampoco es muy profesionalmente, porque cada año es diferente, la federación cada año cambia y igual, por ejemplo, la próxima temporada no se sabe cuándo va a comenzar. No se sabe nada, hasta última hora.
No es una cosa muy seria así de momento, ¿no, Jesús? Por lo
sí,
menos,
todavía no. Porque esta temporada tenía que haber comenzado a primeros de septiembre y hemos comenzado a final de noviembre.
Madre, o sea que no tenían prisa, vamos.
Estuve allí desde julio hasta noviembre, entrenando solamente.
Vamos, que no te has podido coger ni vacaciones para visitar un poco el país. No sé, hombre, me imagino, Jesús, que en estos tres años sí que habrás hecho turismo por China. Es un país enorme, pero tiene muchas cosas que ver, ¿no?
Sí, como también... Viajamos para jugar fuera, siempre viajamos un día antes y tenemos un rato para poder conocer la ciudad donde vamos. Y también la temporada pasada, como también tuvimos el parón del Año Nuevo, vino mi pareja y fuimos para Pekín y conocer un poco Pekín.
Y el año pasado quedasteis subcampeones ya del torneo. ¿Este año qué objetivos tenéis con el equipo?
El objetivo de este año es ser campeón. Y por ahora vamos primeros, también empatados con el segundo. Pero bueno, a seguir luchando y cada partido a ver si podemos lograr ser campeones y a la tercera que sea la vencida.
¿Tus compañeros, Jesús, son la mayoría chinos o hay extranjeros en el equipo?
Son todos chinos menos tres conmigo, que hay dos brasileños y yo español.
O sea, ¿que habéis tenido que aprender chino o tú te defiendes en inglés con ellos o cómo hacéis?
No, por suerte tenemos un traductor. Que es chino, pero habla español.
¿Y en 3 años manejas ya, por lo menos, para subirte en un taxi, para ir a un restaurante y estas cosas, o no?
Yo voy con el teléfono, mis frases. Si voy a comer, le pego una foto a la comida y al día siguiente le enseño la foto diciendo que esto es lo que quiero.
O sea, que no tiene pinta de ser muy fácil, Jesús, ¿no?
No, fácil no es.
¿Y has hecho piña con los brasileños?
Sí, los tres juntos vamos a comer, entrenamientos, y a lo mejor damos algún paseo que tampoco sabemos salir mucho, vamos juntos.
¿Le recomendarías a la gente la experiencia? Porque Teresa en su sección tiene más de 200 españoles que se han ido a jugar fuera. Hay gente en sitios bastante exóticos, pero probablemente China es de los sitios más raros donde hemos escuchado que se juega al fútbol sala. ¿Estás satisfecho, Jesús, con la experiencia que estás viviendo allí?
Yo sí, estoy muy contento. Ya son 3 años, estoy adaptado. Estoy muy bien. Y la experiencia, la gente que pueda ir, yo la animo. Porque la verdad que es otro mundo, no tiene nada que ver con lo que tenemos aquí.
¿Y te ves volviendo a corto plazo para España?
Pues la verdad es que prefiero estar fuera. Estoy contento y prefiero estar fuera.
Vale, o sea que no te tacho de la lista, vale, eso ya me lo apunto.
Y allí el seguimiento del fútbol sala, Jesús, me imagino, si dices tú que no está muy profesionalizado, que no será muy extenso, ¿no? Vamos, que por la calle en vuestra ciudad, ¿vosotros nos conocen o sí os conoce la gente?
No. No está muy profesional, tampoco hay mucha información. Uh-huh. Y no. También en la ciudad que yo estoy son unos 8 millones de habitantes, así que imagínate.
Así es. Y es de las pequeñas.
Así que imagínate.
¿Va gente al pabellón a veros, Jesús?
Sí, la verdad que la afición que tenemos está bien y algunos partidos viajan con nosotros. La verdad que muy bien nuestro equipo.
¿Y se puede ver el fútbol sala español de allí o tienes que ingeniártelas un poco para estar un poco al día?
Sí, las páginas de por ejemplo, la Liga Nacional, ¿sí? Tal, sí puedo verla, pero si quiero ver un partido por a través de Teledeporte, tengo que poner el VPN para poder, porque está todo
capado.
Sí.
Estoy viendo, estaba situando en el mapa donde estás, esto es el norte, nordeste, ¿no?, de
sí.
China, y joder, estoy viendo fotos de la ciudad y hay cosas muy chulas, ¿no?
Sí, la ciudad muy bonita.
Estoy viendo, no sé si es el centro de conferencias o algo así, que es un edificio como muy moderno y tiene un puente parecido al Golden Gate, o sea que vamos, que allí se vive bien, que tú estás contento con la experiencia y que animas a la gente a que pueda hacer algo parecido a lo tuyo. ¿El entrenador Jesús también es chino?
Sí, chino.
¿Y qué tal es?
Bien, es joven, con ganas de aprender y a la hora de hablar. También ya muchas veces con los gestos y eso, tampoco el traductor necesita hablar para...
Claro,
para poder entrenar.
Ya, es universal, lo de los gestos es universal. Bueno, Jesús, pues que muchísimas gracias por traernos tu experiencia, que como te digo, pues el fútbol sala aquí en España, dices, tenemos un jugador jugando al fútbol sala en China, pues así de primera suena un poco chocante, pero nos alegramos de que estés bien, de que lo estés disfrutando, y la muestra de que estás bien es que no, de momento no quieres volver a España, así que nos alegramos mucho y te agradecemos mucho la comunicación. Gracias, Jesús.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Bueno, pues 3 años ya, Jesús, en...
¿Te imaginas una noche vieja de China
con cacahuetes
ahí? Cacahuetes ahí,
claro, bueno, las uvas complicado, pero fíjate, él está contento, ¿no?
Sí, sí.
Y está muy muy lejos esto y bueno, pues ahí está jugando al fútbol sala y llevando su pasión muy muy lejos de nuestras fronteras. ¿Qué más tenemos por ahí en tu sección, Teresa?
Pues hoy tenemos muchas cositas, porque en Portugal tenemos la reaparición de Pablo del Moral, que ha vuelto después de 6 meses de lesión. Recordamos que se tuvo que operar de una tendinitis en la rodilla izquierda.
Nos alegramos mucho por Pablo.
Este fin de semana ya han ganado 6-2 al Amarense. En Inglaterra ya tenemos acabada la fase regular y estrenan modelo, vamos a llamarlo, para ganar el título, porque te explico.
A ver, ¿cómo es esto?
A ver si no me lío.
A ver si no me lío
y lo explico bien. Ha acabado la fase regular, que recordamos que eran tres grupos de nueve equipos, divididos en norte, medio y sur de Inglaterra. Y ahora los cuatro mejores de cada grupo han pasado a los playoffs, que se van a disputar a partido de ida y vuelta, y son dos grupos de seis equipos cada uno. Cuando acabe esta fase...
O sea, de 27 han pasado 12.
Sí.
Vale.
Y ahora, cuando acaben esta fase, que han comenzado el próximo fin de semana, llegan la Final Four, que es lo que teníamos, que hablábamos, que era un día con la semifinal y la final.
El maratón, sí.
Eso, pues eso lo siguen manteniendo. Han cambiado lo que es el medio. Bueno, así que a ver
y
qué
nuestro
tal.
Baku
tenemos
ahí.
A nuestro Baku con nuestros españolitos arrasando. Y además tenemos a un chico, máximo goleador, que lleva 34 goles en 13 partidos. Que no sé si sabes quién es. Este chico que ha estado alguna vez por aquí, que se llama José Carlos.
34 goles
ahí
en 13
va.
Partidos.
Ahí va.
Qué máquina el tío. Además, oyente habitual, así que un abrazo a José, que, joder, pues nada, ahí se le caen los goles de los bolsillos al tío.
Eso dice. Dice que se ha confundido, no sé. Pero vamos.
Tantas veces nos confusiona, ¿eh? No puede ser
luego,
casualidad.
En Japón también tenemos ya listos los playoffs, que tenemos a Nagoya de Víctor Acosta esperando rival en la final. Y con Kuwait de Luis Fonseca ya tenemos el cuadro de la Copa del Golfo, que se va a disputar el próximo mes entre el 10 y el 18, y estarán Qatar, Omán, Arabia, Emiratos Árabes y Bahrein con Kuwait. A ver si...
¿Hay algún español en todos esos que has dicho o solo está Luis?
Creo que solo está Luis.
Pues mucho ánimo, Luis, y a por ellos, ¿eh? Que queremos que nos sigas contando títulos, que también Luis es un oyente y un seguidor de tu sección.
Así que eso es todo.
Pues bastante bien, ¿no? Ninguna mala noticia, ¿no?
No, de momento no, calla, no va a haber
bueno,
muy alto.
Pues además hemos ido a sitios que llevábamos un tiempito sin ir, como también Inglaterra. Bueno, siempre pendientes de lo que está pasando por ahí fuera, aunque sois muchos, pero Teresa os tiene a todos controlados. La semana que viene ya veremos, ¿no? ¿Tienes algo en la cabeza
yo
o no?
Sí.
Vale, pues luego me lo
voy a No te lo voy a contar.
Gracias, Teresa. Un beso. Vamos con el fútbol sala femenino.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, futsalcope. Y en Twitter, @futsalcope. En futsalcope, fútbol sala femenino.
Bueno, pues llega el momento de hablar de la primera división, donde después de 18 jornadas hemos vivido, podríamos decir que un ligero terremoto de poquita magnitud, porque al final no ha sido para tanto, teniendo en cuenta que ha tropezado el líder. Lo que pasa que también ha tropezado el segundo clasificado, y el Universidad de Alicante, yo creo que es la noticia de la jornada, ha conseguido entrar por fin entre los cuatro primeros. Álvada, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Que para lo que podría ser, porque un pinchazo del Atlético de Madrid en forma de empate no lo vemos todas las semanas, la verdad es que no lo han aprovechado bien, ni mucho menos Ciudad de Asburgas, sí en este caso Universidad de Alicante y Burela, precisamente, que se enfrentaba al conjunto gallego.
Sí, bueno, fue una jornada un poco sorprendente. Burela hizo valer esa teoría que en el fútbol siempre repetimos, de entrenador nuevo, victoria, y Bancao debutaba en el banquillo de Burela y ganó 2-3 a Cidade, que es cierto que esta temporada solo perdió 4 partidos y los dos últimos, las dos últimas jornadas. Entonces, jugando en casa, sí que es cierto que la victoria de Burela es importante. Futsi no supo aprovechar esa derrota de Cidade, que ponerse ya a muchos más puntos de las gallegas era importante, y aunque empezó ganando, al final Móstoles le puso contra las cuerdas y consiguió rascar un empate.
Y eso que lo estamos diciendo, que Móstoles en casa este año está haciendo cosas interesantes.
Sí, ya lo viene demostrando, ha ganado a equipos de la parte de arriba de la tabla, y a Futsi, que simplemente ha perdido 3 partidos, ni siquiera ha perdido ninguno en toda la temporada, pues rascarle un punto al líder es para salirse muy satisfechas.
En ese cuarto puesto hemos dicho que Universidad de Alicante ha ganado a Gironella, uno de los equipos que está luchando por la permanencia, 1-2, un resultado ajustado, pero que le sirve también para sumar 3 puntos que le permiten adelantarle ahora mismo al Alcorcón. Ese partido estuviste tú viéndolo, ¿no? El Alcorcón 4, Orense 4, que le ha dejado el equipo madrileño al final un poquito más tocado de lo que podíamos esperar, jornadas atrás.
Sí, estuve comentándolo con los compañeros de Pasión Media Comunicación, Y bueno, la verdad que fue un partidazo y para el espectador increíble, porque hubo tensión hasta el último segundo. Lo que pasa que yo creo que a los entrenadores no les gustó tanto, porque es cierto que Alcorcón fue dominando, tuvo muchas más ocasiones, y ya va siendo habitual que en los últimos partidos le empaten en el último minuto y pierda puntos. Y Universidad de Alicante, aunque le costó ganar esos tres puntos tras la victoria 1-2 ante Gironella, pues lo upan a la cuarta posición y la lucha por la Copa está muy emocionante, porque Universidad de Alicante, Alcorcón, Rioja, incluso Orense, que tiene 5 puntos menos, están ahí, que vamos a tener sorpresas de cara aquí al final de temporada.
Qué pena que esta Copa no sea a 8 puestos, porque entonces sí, estaríamos comiéndonos las uñas hasta la última jornada, ¿eh? Fíjate cómo está de bonita y con todo lo que queda por delante. Y este fin de semana, ojito, porque tenemos otra vez otro de los partidos gordos, de los importantes, entre Universidad de Alicante y Ciudad de Asburgas. Es verdad que ahora mismo la diferencia entre ambos es un poquito mayor, pero en la Universidad de Alicante no hay nada peor que te venga un equipo enchufado, como es el equipo alicantino, y Ciudad de que acumula dos derrotas consecutivas. Vamos a ver eso cómo pesa psicológicamente.
Bueno, yo creo que Ciudad tiene que pensarse muy mucho esta semana esas dos derrotas consecutivas frente a los equipos directos como era Fucci y Burela, y yo creo que ya no hay más margen de error, porque Universidad de Alicante es cierto que tiene que luchar por esa cuarta plaza, pero Ciudad necesita ganar o por lo menos puntuar para quitarse esa presión de esta segunda vuelta.
Y ojito también, porque creo que está también bastante abierto el Majadahonda al Corcón, derbi madrileño.
Bueno, yo hablaba con los jugadores de Alcorcón y le decía a Natalia Oribe que se tienen que mirar el hecho de que en las 4 últimas jornadas le hayan marcado un gol en el último minuto y por eso hayan empatado o incluso perdido algún partido. Yo creo que un equipo como Alcorcón, que tiene jugadoras tan buenas como Anita Luján y que aspira tanto esta temporada, el no estar en Copa o el no entrar en Copa es un fracaso. Entonces tienen que, no sé si psicológicamente entrenarlo o entrenar mucho el juego de 5, porque es cierto que en estas últimas 4 jornadas le ha llegado un gol en el último minuto.
Lo bueno es que, a pesar de todo, quedan 12 jornadas, si no me equivoco, de margen. El hecho de que tengamos encuentros tan atractivos, encuentros tan directos, permite que un fallo, por lo menos, haya tiempo para remediarlo. Pero bueno, también es verdad que los fallos ante los equipos gordos al final acaban pesando. Si no comentamos nada más de la jornada, quería preguntarte también por el éxito que tuvo esa segunda edición del hashtag, ese toque de atención a través de las redes sociales a la FIFA para reconocer el fútbol sala femenino. Ahí estuvimos por lo menos unos cuantos apoyando.
Sí, la verdad es que fue bastante emocionante poder ver toda la gente volcada, hubo más de 9.000 comentarios. Yo creo que fue ya no solo porque la FIFA reconozca o no las competiciones oficiales, yo creo que fue una lucha conjunta de todo el mundo y eso es lo mejor que con lo que nos tenemos que quedar. Es cierto que nos han llegado buenos comentarios, pero hasta que no veamos nada por escrito ni veamos ninguna confirmación oficial, nosotros seguiremos creando hashtag así, creando campañas para que la FIFA, la federación, quien sea, nos escuche y consigamos cosas tan importantes como que el Mundial sea oficial o conseguir otra vez la Copa de 8.
Sí, es que eso, hoy no tenemos a Óscar García, pero la verdad que él, el que también maneja muchas fuentes y fuentes buenas además, dice que va camino de, ¿no? ¿Hacia qué año dijo? ¿2017 puede ser?
2017, pero
es que no está confirmado.
Pero ya sabemos cómo va esto.
Sí,
la gente,
sí.
Cuando hay movilizaciones, enseguida sacan la cara, sí, vamos a hacer algo, vamos a ayudar, vamos a hacer, y hasta que no veamos nada por escrito, porque para hacer un mundial oficial tiene que haber unas fases previas, tiene que haber algún europeo, tiene que haber alguna Copa América, tiene que haber algo previo al Mundial, que antes se iba por invitación. Entonces, eso tiene que empezar ya, porque si va a ser en 2017, el año que viene, tiene que haber alguna competición europea.
Sí,
europea hablo por España, pero del resto de continentes.
Yo creo que sería buena carta de presentación que en 2015 se organizara lo que se ha hecho hasta ahora, pero mejor. Yo creo que con eso valdría, sin tener una Brasil
sí,
pendiente de patrocinadores, un equipo que a última hora se descuelga y no va, y tener que repescar a lo mejor una selección de nivel más bajo, ¿no?, que esté dispuesta a ir por proximidad con el país que lo organice. Yo creo que una cosa bien organizada, yo creo que sería una carta de presentación, si no definitiva, sería un paso importante.
Sí, pero ya sabemos cómo va este mundo,
sí,
que los de arriba, claro, que los de arriba van a hacer lo que les interesa y nosotros pues al final lo único que nos queda es seguir luchando para conseguir lo que nos proponemos. Yo sé y espero que todo esto que hemos hecho tenga o haya dado sus frutos. Y decir desde aquí también agradecer, porque ya dije yo que quería por mi cumpleaños que me regalasen un Trending Topic, y le quiero agradecer a todo el mundo que ha estado ahí, que nos ha ayudado a conseguir que la FIFA por lo menos nos escuche, y ha sido muy gratificante. Ha sido un cumpleaños diferente, pero muy especial.
No, desde luego. Y trabajando, ¿no? ¿No te cogiste el día libre?
¿Día libre? No,
¿qué es eso?
Cosas.
¿Qué es eso, no? Bueno,
no tengo esas cosas.
Alba, gracias como siempre. La semana que viene comentamos esta jornada 19, que promete otra vez ser interesante. Un beso.
Gracias, hasta luego.
La segunda división en Futsal Cope.
Sintonía de la segunda división. Director Fran Merino, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Santi, muy buenas.
Cuéntame, Fran, ¿cómo fueron las cosas este fin de semana en la segunda?
Pues jornada número 19, recuerdo, donde teníamos como partido importante el Gran Canaria Antequera. No defraudó el partido, empate a 6 goles, o sea que muchos golitos y mucha diversión para los aficionados, entre el segundo de la clasificación y el equipo más en forma. El líder, sin embargo, aprovechó este pinchazo de su perseguidor, el Antequera, para coger aire en su victoria por 5-2 sobre el Pozo B. En ese duelo de filiales que teníamos, el Barça B pues se mostró como viene haciendo toda la temporada, como la cantera más fuerte ahora mismo. El tercero, en discordia, el Elche ganó 6-2 al colista Sierra Salinas, mientras que en la lucha por la cuarta plaza, que está muy abierta, el Brujega toma un poquito de ventaja a pesar de su empate a 2 contra el Parrulo. ¿Por qué esto, Santi? Porque había duelo, si recuerdas, entre sus dos máximos rivales, sus dos rivales directos, duelo, como digo, entre Melilla y Valdepeñas, que se llevó el Melilla como local por 4-1. Los castellano-manchegos continúan perdiendo ese fuelle con el que empezaron la temporada. Una de las sorpresas de la jornada la dio el recién ascendido Zamora al ganar en su casa al Segovia por 3-1. A los segovianos les está faltando un plus para afianzarse en esos puestos de playoff. Y nos queda, Santi, la goleada del Cartagena 7-1 contra el Hércules.
Eso es lo que ha ocurrido este pasado fin de semana. ¿Qué nos espera en la próxima jornada, Fran?
Pues para la jornada número 20 ya, Valdepeñas-Zamora, Antequera-Melilla, Pozo B-Elche, Segovia-Cartagena, Hércules-Parrulo, Barça B-Brivega, que va a estar interesante ese partido, y Sierra Salina-Gran Canaria.
Gracias, Fran. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Santi.
La segunda división aquí en Futsal Cope con Fran Merino. Estamos ya terminando. Babilonia, el disco de Revolver, y este es su próximo single, que es Babilonia, la canción que da nombre al disco. Tenemos que repasar antes de despedir los horarios de la próxima jornada en la primera división. Hemos dicho alguno en la tertulia, Javi, pero vamos a repasar todos para que nadie se pierda nada de la agenda de este single.
Pues aquí está la jornada 23 al completo, que comienza este viernes 20 a las 8:30. Dos partidos tenemos, el Levante Santiago y el Magna Navarra Palma. A las 9:45 el Zaragoza Peñíscola. A las 9 de la noche el Pozo Murcia Burela. Y a las 9:30 Uruguay Tenerife Montesinos Jumilla. El sábado 21 a la 1 del mediodía el partido televisado por Teledeporte entre Marfil Santa Coloma y Fútbol Club Barcelona. Y a las 6 los dos partidos que quedan entre Jaén y Ribera de Navarra y Prone Lugo frente a Inter Movistar. Por las ruinas de
esta Babilonia. Bueno, pues hasta aquí esta edición número 151 de Futsal Cope, que no hubiera sido posible sin todo el equipo y sin José Antonio Hernández, que ha estado haciendo que todo suene a las mil maravillas. Que nos vemos el miércoles que viene, que hay partidos muy bonitos este fin de semana y que cada vez está más cerca la Copa de España. ¡Un abrazo! ¡Hasta luego!
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @futsalcope.